tal si un día vas caminando y de la nada agentes de la policía te reducen y te conducen a una celda? Te gritan, te golpean y te dicen que confieses, pues saben lo que hiciste. Las preguntas inundan tu cabeza, no sabes de qué te acusan, te gritan homicida, asesino, y juras por tu Dios que no tienes ni la menor idea de qué te están hablando. Te conducen ante un juez y te dicen que estás acusado de homicidio. No hay recursos para un abogado pago, pero te informan que tendrás un defensor público. ¿Qué te queda? ¿Confiar en el sistema penal? ¿Confiar en que tu abogado, el juez y el fiscal del caso serán lo suficientemente competentes para esclarecer tu inocencia?
Lamentablemente, los sistemas penales latinoamericanos encierran más víctimas que victimarios. En palabras de Rodrigo Rodríguez, víctimas de un sistema que está más interesado en dar resultados que en hacer justicia. Esa es la historia de Julián Colina Ríos y Fernando Carrera, un colombiano y un argentino que fueron víctimas de un sistema penal deficiente y corrupto. A lo largo de este podcast contaremos un poco sobre ambos casos y compararemos los sistemas penales en los que fueron procesados. Se supone que el sistema penal colombiano tiene como punto de partida la presunción de inocencia, dándole la tarea al ente acusador de probar más allá de una duda razonable la culpabilidad del procesado. El sistema ve al procesado como un sujeto de derechos y por eso tanto la defensa como el ente acusador son iguales. Por ello, cuando se llega al juicio, no hay ninguna prueba practicada, pues ambas partes deben tener la posibilidad de controvertir toda la información que la otra alegue en el proceso. Si esto es así, ¿por qué Julián Colina Ríos fue sentenciado por el delito de homicidio agravado y desaparición forzada en un proceso cuya única prueba fue la declaración que rindió un sujeto conocido como alias Víctor? Una declaración que desde el punto de vista legal no pudo ser tenida en cuenta como prueba, pues fue dar un escenario distinto al juicio que se llevó contra Julián, y por ende, la defensa del procesado no estuvo presente ni tuvo oportunidad de interrogar a quien acusó al procesado.
En el sistema penal colombiano hay una división clara entre los entes que se ven inmersos en un proceso penal. La fiscalía tiene el deber de investigar sobre la comisión del delito y si encuentra que existe material suficiente, de acusar. El juez, completamente imparcial, evaluará las evidencias que presenten las partes y dictará el fallo conforme a un estudio claro y detallado. Y por último, la defensa, que en caso de que sea gratuita, estará a cargo de un defensor público, deberá recolectar toda la evidencia que dé cuenta de la inocencia del procesado para presentarla en juicio, además de prever los errores procedimentales y de fondo que puedan ocurrir durante el proceso. Pero, si esto es así, ¿por qué la fiscalía decidió imputar cargos de homicidio a Julián cuando la única evidencia que tenía en su contra era un testimonio en el que el testigo se retractaba cada vez que se le volvía a indagar sobre lo relatado? ¿Había material suficiente para acusar a Julián? Si el juez debe ser completamente imparcial y sopesar toda la evidencia que se lleva a juicio, ¿por qué no evaluó la evidencia que mostraba la defensa sobre el lugar en el que se encontraba el procesado el día de la comisión de los hechos? ¿Por qué no evaluó los testimonios de la compañera sexual con la que presuntamente había estado Julián al momento de la perpetración del delito? ¿Por qué decidió condenar a una persona basándose en la evidencia que presentó la fiscalía sin que la defensa pudiera controvertirla? ¿Por qué el abogado defensor no alegó una violación del derecho a la defensa teniendo en cuenta que no pudo controvertir la evidencia que presentó la fiscalía? Lastimosamente, Julián no es una excepción, por el contrario, es solo un ejemplo de la deficiencia del sistema penal, no solo colombiano, sino latinoamericano. El ejemplo de un cáncer que consume a nuestros sistemas penales.
A unos 7.000 kilómetros de distancia de Julián, Fernando Carrera en Argentina manejaba su automóvil cuando unos hombres comenzaron a dispararle. Fernando, confundiéndolos con delincuentes, acelera y busca escapar de ellos. Los disparos continuaron. Eran policías que nunca dieron voz de alto ni le dijeron a Fernando que lo eran, pues creyeron que él acababa de protagonizar un robo a mano armada debido a que su vehículo era el mismo que el de los sospechosos del crimen. Uno de los disparos le ingresa por la mandíbula y lo deja inconsciente, mientras que por inercia continúa manejando. Como consecuencia, atropella y mata a una mujer, una mamá y su hijito de 6 años, y hiere a otras 8 personas.
La intención de los policías nunca fue dejarlo con vida. Es por esto que cuando el auto de Fernando se detiene, continúan disparando. De 18 balas, 8 impactan contra él. Minutos más tarde, los medios de comunicación, de parte de la policía, comenzaron a explicarle a los televidentes que él era un delincuente, que comenzó a disparar contra la policía en una persecución mientras huía de haber efectuado un robo a mano armada. Desde ese mismo momento, la sociedad ya lo estaba condenando. Nunca existió la presunción de inocencia para él. La gente que presenció el accidente exclamaba a gritos que debería haber muerto él, que la ambulancia ni siquiera merecía atenderlo y que ojalá se pudriera en la cárcel.
Mientras tanto, la policía, aprovechando que no había llegado ni el fiscal ni la secretaria del juzgado para controlarlos, comenzó a operar. implantaron un arma en su automóvil y demás pruebas incriminatorias en su contra. También utilizaron un amigo de los policías para que declare como testigo de haber visto a Fernando disparar contra ellos. Los demás testigos solo presenciaron el choque, mas no la persecución anterior. Debido a la mano metida por parte de la policía, no se realizaron los peritajes necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Las declaraciones de los testigos fueron tomadas por los propios policías, hecho que se encuentra expresamente prohibido por el Código Procesal Penal argentino. Además, el defensor de carrera en los inicios del proceso también fue introducido por la policía, hecho que se volvió en su contra para la sentencia de cámara. Fernando fue condenado a 30 años de prisión solo en base a estos medios de prueba, insuficientes y de convicción dudosa. Su propia versión de los hechos fue sistemáticamente ignorada hasta que finalmente en 2016, luego de dos sentencias de la Corte Suprema Argentina, fue absuelto. El caso Carrera ilustra muchas de las falencias del sistema penal argentino, al menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien el Código Procesal Penal indica que la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal, la realidad nos muestra que en la mayoría de los juicios orales no se produjeron elementos de prueba distintos a los ya recolectados por la policía. Aproximadamente el 64,5% de las detenciones en Ciudad de Buenos Aires se realiza en flagrancia. Esto significa que la policía se encuentra sumamente implicada desde los momentos iniciales de un proceso penal y que además los medios de prueba utilizados en el juicio son muy pocos, como la prueba testimonial y pericial.
¿Cuál será entonces la falla común de ambos sistemas? Los defensores públicos colombianos no están sometidos a un contrato laboral y por ende pueden tener más trabajo que se suma al que se les asigna como defensores públicos. En cambio, en Argentina, existe un órgano independiente del Poder Judicial encargado de la defensa de los derechos de quienes lo necesitan. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente un 63,7% de los acusados utilizan defensores públicos. De todas formas, a pesar de ser un órgano con financiación estatal y que supuestamente debería funcionar mejor que Colombia, la defensa pública también es poco eficaz debido al desborde de casos que recibe. No obstante, el problema no se soluciona con un abogado privado, pues las fallas de los sistemas van mucho más allá de la ineficacia en la defensa.
En ciertas jurisdicciones del sistema argentino, no hay una división clara de labores entre quien acusa y quien juzga. Y aunque en Colombia la división es clara, la fiscalía falla en investigar ardua y cuidadosamente sobre la comisión de un delito. En ambos sistemas penales existe una deficiencia en la labor investigativa de los fiscales para recopilar pruebas suficientes y destruir la presunción de inocencia de los acusados. Pero lo más grave es que esta ineficiencia es avalada por los jueces cada vez que se esfuerzan en justificar sus condenas con la escasa evidencia que introduce el ente acusador, invirtiendo la carga de la prueba al acusado, quien es quien debe demostrar que no es culpable, en vez de ser al contrario.
Una desidia notoria en ambos sistemas por parte de los jueces, del ente acusador y de la defensa pública. Muestra que el sistema pareciese estar más preocupado por condenar que por esclarecer la verdad e impartir justicia. Una violación constante de las garantías fundamentales que cualquier procesado debería tener, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la contradicción, entre otras. Son las fallas comunes en los sistemas procesales penales del sur global.